Bienvenido, bienvenido una semana más al podcast del Instituto de Tráfico Online. Mi nombre es Roberto Gamboa y hoy estoy aquí acompañado con un montón de gente que no es casualidad, el podcast de hoy va a ser diferente, porque ellos son los primeros que se unieron conmigo, los primeros que hicimos la primera semana de tráfico.
Y justo ahora, como es la camiseta, hasta la fecha importante
del primer vídeo de la que va a ser sexta semana de tráfico.
¿Sexta?
Sí, sexta semana de tráfico. Y como te decía, esta es la fecha del primer vídeo, pero los que están aquí fueron los que hicieron conmigo la primera semana Trafficker. Por lo tanto, vamos a estar aquí un debate de lo que supone el crecimiento increíble que ha tenido el instituto, cuál es el siguiente paso, cosas internas, externas, sufrimientos, derrotas, victorias y cosas varias de que nos han traído hasta aquí y que nos van a llevar hasta el siguiente nivel. Voy a hacer antes de empezar el capítulo, como ya hemos empezado el capítulo y tal, un disclaimer para contaros y avisaros de que toda la gente que está aquí en LaunchCamp, con los que hemos estado aquí grabando el podcast y todo lo demás, no solo, bueno, pues tenemos todas las medidas de geles y todo lo demás para desinfectar las manos, sino que tenemos la capacidad de estar cerca y demás, porque todos hemos pasado un test del COVID y a todos, pues gracias a Dios, nos ha dado negativo. Así que, bueno, es mi manera de decir que estamos manteniendo la seguridad dentro de que cabe un evento así, en el que sí, tenemos que compartir de vez en cuando algún espacio más íntimo, pero todo bajo seguridad. Así que nada, vamos con el capítulo de hoy.
Nos han inculcado la falsa creencia de que si sigues a la mayoría el camino marcado y trabajas duro, tendrás éxito. Y esto es simplemente mentira. Todos conocemos demasiadas pruebas de ello. Sin embargo, existe una nueva realidad con personas que hoy están generando su propia riqueza y diseñando su propio futuro sin desperdiciar tiempo y dinero en formaciones tradicionales, lentas, obsoletas y poco personalizadas. Nosotros estamos haciendo historia, creando de cero el cambio que otros nos niegan en el mercado de oportunidades más grande de la historia de nuestra humanidad y formando la comunidad más libre y unida del mundo. Mi nombre es Roberto Gamboa y quiero darte la bienvenida a nuestra realidad, a la realidad paralela del tráfico digital.
Así que aquí tenemos a todos, a David Wall, Javi García, Cristina, Vero e Isa. Y la idea es eso, vamos a hacer una pequeña charla no preparada, porque claramente cuando montas un evento de este no te da tiempo a preparar todo, pero una charla en la que podamos transmitir, bueno, cómo nos hemos sentido en este proceso, a puertas de estar planificando la que será la mayor semana Trafficker. Entonces, yo creo que podemos empezar justo por el final, después volvemos al principio, pensando en o hablando de cuáles son los objetivos de numéricos de gente que participe en la siguiente semana.
Pues creo que la semana Trafficker, la idea es romper la siguiente barrera mental. La siguiente barrera mental es 500.000 personas, llegar a medio millón de personas. La semana Trafficker anterior estuvimos en 300.000 y queremos llegar a medio millón de personas en todo el mundo. Es un reto que creo que supera.
Al final, yo lo que siempre digo es que la dificultad de todo esto no es meter a mucha gente, que sí, que es difícil, sino meter a mucha gente en poco tiempo. Tenemos que comprar tráfico en 2 semanas para meter a toda esta gente, ¿no? Entonces ahí pues hacemos este evento también, ¿no? Por ver qué game changers podemos hacer en 2 semanas de compra de tráfico para meter tanta gente sin que suban los costes. Esto es un poco la situación. Ha cambiado un poquito desde que empezamos la primera semana Trafficker y estábamos aquí, ¿no?
Un poquito. Está un poquito de vértigo, aunque yo creo que los vértigos ya los hemos perdido en el instituto, que esto, que 5 o 6 personas estábamos preparando la primera semana Trafficker y ahora estamos reunidos 13 personas para controlar al resto del equipo en el que van a estar implicados prácticamente 100 personas en el próximo lanzamiento, que se dice pronto, ¿no? Es prácticamente brutal y da un poco de vértigo pensar en que hay lanzamientos por ahí que la gente... Con la gente que está trabajando en este lanzamiento ya sería un éxito poder vender estas plazas, ¿no?
Sí, sí.
Los alumnos y es espectacular. Y la otra reflexión es que el, como dices tú, ¿no? La potencia sin control no es simplemente comprar y gastar y hacer publicidad, sino todo lo que hay detrás de un lanzamiento así, ¿no? Que parece simplemente que sería simplemente, pues oye, si el primer lanzamiento tuvimos 10.000 personas dentro, para multiplicar, para llegar a 500.000 solo hay que multiplicar 50 veces la inversión y todo lo que hay por detrás es increíble la dificultad que conlleva, la complejidad que hace el hecho de crecer a la gente.
Bueno, tú David, ¿cómo ha vivido esta complejidad o este proceso de eso, de ser 6 lanzando y la primera edición en la que entraron 200 personas, que es, se dividió entre 70 y 130,
a estos objetivos que después tú como responsable interno del máster hay que entregar el producto, ¿no? Hay que entregar todo esto, cumplir la promesa y todo lo demás. ¿Cómo vives esto? ¿Qué es lo que más vértigo, digamos?
Mira, yo voy a empezar de atrás para adelante, o sea, de lo que está sucediendo hoy. Yo he venido como invitado y de repente me he visto involucrado en 3 mini proyectos paralelos al lanzamiento, más otro que he generado, y esto es alucinante. O sea, es la mente maestra, el mastermind, ¿no? Lo que somos capaces de generar aquí, este grupo de personas, para llegar a optimizar procesos y ver, hacer alcanzable y aterrizable lo que en principio está solo en nuestras mentes, ¿no? Con respecto a tu pregunta, mira, yo paso del punto en el cual hace un año y medio hacíamos todos de todo, porque yo me vi participando en todos los palos que involucraba el lanzamiento, ¿no? De una forma que ni siquiera nos habíamos preparado lo suficiente para ello, pero lo hicimos con los recursos que teníamos y de la mejor manera posible. Y hoy estamos generando lo mismo, multiplicado por 100, con grupos de especialistas, con una planificación de 2 meses de antelación, que eso era impensable. Normalmente, cuando nos reuníamos a ejecutar una acción, era para la semana que viene. Hoy estamos hablando de cosas que vamos a empezar a hacer dentro de 2 meses, ¿no? Y eso es algo que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Que hemos progresado en ese sentido, ¿no? En la parte de planificación. Y sobre todo que, bueno, que lo estamos haciendo con un equipo segmentado, con unas responsabilidades concretas para poder llegar a todo de la mejor manera posible sin desgastar al equipo, ¿no? Y haciéndolo apasionante.
¿Hay algo que te dé vértigo, digamos?
Mira, hay una frase que me viene a la cabeza, que es de Mario Andretti, que es un piloto de Fórmula 1, que él dice: si tienes la sensación de que está todo bajo control, probablemente vas muy despacio. Y eso no lo he sentido nunca en el hito. En el hito no he llegado a tener nunca esa sensación, y me gusta porque estamos ahí en el límite en el cual entramos a las curvas chirriando, pero no nos salimos de la curva. O sea, pues tenemos potencia para seguir acelerando y mantenernos dentro de la curva, ¿no? Y lo que hemos conseguido con esto, por lo menos yo te hablo desde mi experiencia particular, ¿no? Consigo cada vez ir ampliando mi zona de comodidad. Porque yo soy, este término de salir de la zona de confort está muy guay, pero yo prefiero darle la vuelta, ¿no? Y decir, amplío mi zona de comodidad, la cual dentro de mis habilidades y dentro de lo que yo estoy haciendo ahora, voy un paso más allá.
Y sigues cómodo.
Y sigo cómodo. Y sigo cómodo. Y si es cierto que eso me lleva a crecer personalmente, porque yo siempre le comento a los chicos de mi equipo, ¿no? De que si yo estuviera en el mismo nivel de conciencia que estaba hace un año, sería impensable manejar lo que estoy manejando ahora con los resultados que estoy obteniendo ahora. O sea, no estaba en mi esquema, no estaba en mi mapa, no. Y de verdad que la progresión es tan, tan acelerada que cuando miras hacia atrás es que caes en cuenta de todo lo que estamos haciendo ahora. Y vértigo no me da. Cuando me preguntaban hasta cuándo podemos llegar para entregar el máster con la misma calidad y el mismo porcentaje de éxito que tenemos ahora, y no me da miedo
el siguiente paso.
El siguiente paso. Ya no me da miedo.
Bueno. La cosa curiosa es que es una cosa también que hay que controlar y medir, que es, dicen, tenemos más tiempo que nunca para planificar, pero como tenemos más tiempo que nunca para planificar, ¿cuántas cosas nuevas han salido en esta reunión que llevamos aquí planificando la semana Trafficker que no estaban en el mapa? No, es que ahora vamos a hacer un nuevo funnel para este tipo de avatar que no sé qué, que no sé cuándo, ¿no? Entonces al final, y más tiempo, meten más cosas y estás igual de jodido.
Pero genera mejor resultados. Al final es
genera mejores resultados.
Uno de los objetivos de este lanzamiento, que no lo vas a cumplir, ya lo digo a día de hoy, era hacer un lanzamiento sin estrés, ¿no? De que todos trabajáramos en un horario normal, con todo organizado, y ya te digo yo que hoy a 2 meses vista no vamos a conseguir, pero bueno, pero la intención era buena antes de empezar.
Bueno, chicas, ¿y vosotras qué tal? Que nos contáis como, por ejemplo, tú, Vero, que en el primer lanzamiento, no sé, ¿cuántas landings habría en el primer lanzamiento?
Nada, 3 o así, nada, súper poquitas.
Vale. Sí, sí. ¿Cuántas landings hay en la anterior, Zona Trafficker?
Pues unas 300 por 2, ¿no? Si no me equivoco.
300 totales.
Ah, 300 totales, vale, pues 300.
Hablamos de páginas de opt-in, de páginas para donde se registra la gente para acceder. 300 totales. Y siguiente semana Trafficker, ¿cuántas páginas de Optin puede haber?
Yo creo que más que las de ahora, pues quizá pues 400 puede ser, fácil, ¿no?
Más o menos.
Haciendo así, sí, fácilmente.
Va a ser el mayor evento por número de registros, seguro, seguro. Sí. Jamás hecho. Súper. Que claro, todo eso conlleva no solo el diseño, sino el copy, la analítica, toda la parte que va detrás, todo esto de aquí. ¿Cuánta gente estáis involucrados en el proceso de crear solo una landing?
En el proceso de crear solo una landing, pues desde el implementador web, un copy, se dirían entre 2 y 3 personas, sí, la analítica, 2 o 3 personas.
Y otra cosa que se me ocurre hablando contigo, que al fin y al cabo tú eres una de las personas que más tiempo llevan, ¿tú cómo has vivido este proceso desde 2016, 18, 18 hasta ahora?
Pues antes escuchaba a David y conectaba mucho con 2 cosas que ha dicho él, porque yo recuerdo la primera semana de Traffic que, joder, yo me recuerdo haber estado haciendo un nugget, un vídeo en agosto, o sea, es como, hemos hecho de todo, de verdad, literalmente de todo, o sea, sabemos, o sea, cuando le pedimos algo a alguien o estimamos las cosas es porque lo hemos hecho antes, ¿no? Y también la parte de que el negocio va a una velocidad tal que te obliga por fuerza a que tu zona de comodidad se expanda constantemente, porque es que si no, te sales tú de la carretera.
Sí, sí.
No, ¿sabes? Es como, conecté un montón con lo que habías dicho, porque lo siento tal cual. Lo siento
exactamente igual. Yo también estuve haciendo nuggets un poco antes. Yo creo que lo terminaste haciendo tú por culpa de lo que me pasó a mí. Y es uno de los mayores aprendizajes que he tenido en el hito, pero eso es para otro capítulo.
Hostia, me acuerdo de ese momento. De momento, nada, que... David, esto es una mierda, tío.
Sí.
Y el tío, o sea, se le veía por la cámara agobiado.
No, estuve a punto de salirme del juego yo mismo, tenía un pie fuera y fue uno de los mayores aprendizajes que he tenido en el hito durante estos 2 años, pero para otro capítulo.
Para otro.
Bueno, ya también puedo hacer preguntas, ¿no?
Ah, sí, por
favor. Yo voy a meter ahí. Vero es la que ya más tiempo en la empresa, sin ninguna duda, y es la que te conoce, Robert, de más tiempo.
Qué cabrón, ¿eh? Cabrón.
Yo quiero preguntarle a Robert. A Vero. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? El Robert que conociste el día que te hizo la entrevista de empezar a trabajar para ti en lo que no existía el hito, era el Roberto Gamboa.
Sí.
Al Robert actual ahora, que tenemos aquí.
Pues mira, justo esta mañana tuve un aha moment sobre eso y pensaba decírselo a Robert en privado luego. Digo que has cambiado muchísimo. Para mejor.
Vamos.
Pero sí, has cambiado un montón. Sí. Como jefe, como líder, has hecho una evolución espectacular.
Bueno, pero me queda un poquito de chicha, ¿no? Vale, sí, te ha mejorado mucho que son cualquier.
Hombre, a ver, carne. Ah, pues a ver, ¿qué te cuento?
Hay que cambiar.
Tiene mucha presión. La cámara, yo delante. Hay mucha presión.
Demasiada presión. No, sí, pero por ejemplo, la forma de transmitir las cosas, la forma de. Entiendo que eras emprendedor, ¿no? Es solitario, es tu negocio, es pones tu carne en el asador. No es lo mismo que nosotros, aunque lo sintamos que sí, pero no es nuestra carne. Pero la forma en la que ahora empatizas con nosotros, nos trasladas las cosas, nos lideras, es muy diferente a la de antes. Se hace mucho... A mí al menos me hace ser mucho más feliz.
Más cercano, más humano, más... ¿Exigente igual de exigente o...?
A ver, pero yo creo que has rebajado. Antes eras más cañero.
¿Sí? He rebajado la
O hemos puesto filtros por el medio y te llega a ti con
también,
menos, ¿no?
También,
pues, sí, está aquí.
Pero esperaba un poquito más de salsa, pero bueno.
No se ha mojado nada.
Estamos, que hablamos con Isa, la responsable de admisiones y la primera persona que recibe a la gente, ¿no?
Háblanos de tu equipo. ¿Cómo empezaste? ¿Cuál ha sido la evolución del equipo de admisiones?
Pues ha sido evolución de equipo de admisiones, administración, ha sido todo muy... De tener un Excel y que Javi recuerdo que me decía, no puedes filtrar las columnas.
Excel era terror.
Porque con movías algo y... Sí, era... Vamos, y además, como teníamos tantas, no esperábamos tantas entrevistas, movíamos todo y era muy difícil. Ahora que está todo... súper bien programado, con un CRM, muy ordenado.
Sí. ¿Y cuánta gente? ¿Cómo ha crecido el número de gente?
Pues en el primer lanzamiento éramos 2.5, que era prácticamente yo, y David echando una mano, y Javi echando una mano, y Raúl.
Y Javi Santos, talentos un poquito.
Son Santos, pero también hizo muy poquita. Y luego en el siguiente fuimos 7.
Sí.
Y el siguiente fuimos 18 o 16. Y el siguiente hemos sido 33. El último fuimos 33.
Yo aquí quiero también. Yo voy a tirar ahí un poquito la salsa, ¿no? Isabel tiene un apodo interno entre que hemos denominado, y para mí es un caso perfecto de la evolución de vivir en la realidad paralela, ¿no? Y la evolución. Isabel probablemente es la persona más analógica que conocíamos, y de hecho le llamamos que era una empanadilla digital, ¿no?
La llamamos.
La salía. Bueno, ya se ha ganado esto. Yo creo que también comentes un poco cómo es el mundo de alguien totalmente offline que vivías, trabajabas de algo muy, muy diferente, cómo has ido dando el salto a vivir en el mundo online, y no solo a vivir, sino a liderar un equipo con herramientas online y desarrollarte ahí, que mucha gente en el máster viene en ese camino, ¿no? Si yo no he tocado nunca un ordenador y de repente ahora alguien ha pasado con...
Aprender qué es el retargeting y no sé qué, CPA, que es un nugget.
¿Cómo has conseguido que quitarte esa poda en paralela digital, ¿no?
Pues, bueno, estudiando mucho. Y la verdad que, bueno, sí que yo creo que mi caso puede ser un caso de éxito, ¿no? Porque venía de llevar 2 o 3 años intentando salirme de la realidad que muchas personas viven hoy en día, de trabajar mucho, muchas horas, y trabajaba fines de semana, domingo, lunes, martes, miércoles, hacía guardia, y llevaba 2 años luchando por salir, pero no encontraba la forma ni el cómo, y de repente al final, pues, entré a hacer una sustitución, ¿no?, de apoyo, y encontré, bueno, pues que esto de llevar equipo y hacer entrevistas y hablar con personas era algo que me había gustado siempre mucho, y como que me comí, ¿no?, mi puesto, me lo gané, ¿no?, me encantaba. Y ahora pues he pasado a, pues, todo lo que llevaba muchos años, 10 o 15 años queriendo hacer, que era vivir donde quisiera, trabajar a la hora que quisiera, poner mi horario y hablar con mucha gente, pues lo conseguimos, estoy súper contenta, me he mudado, me he ido de Madrid después de 10 años.
Pero no siempre has estado haciendo lo mismo, eres una de las personas más versátiles dentro de Litor.
Sí.
Porque has pasado casi por todos los puestos.
Cada mes y medio me llega, ya sé lo que quiero hacer, ya sé lo que voy a hacer, ya sé lo que voy a hacer. Y esto, yo decía, Isabel, sí, pero tienes que aguantar 6 meses.
Sí.
Y aguanta la...
Bueno, ahora las admisiones no las vamos a mover ya. Pero... Isabel, cada vez que hace una entrevista, Isabel, curioso, me dice, esto lo va a petar, este va a ser mejor. Seguro que hubo alguien que pensaste, le va a costar un montón, y que te haya, seguro que haya sido luego un... Wow, lo ha petado, ¿no? Y pese a ser...
Bueno, Silvia. Silvia, que es compañera nuestra del equipo, le hice yo la entrevista. Y cuando le hice la entrevista, se fue la luz, se apagó el ordenador, se fue internet, había una tormenta, yo estaba súper cansada, no encontraba la forma de pago, al final pagó. Bueno, está grabada la entrevista, que fue durante el máster. No hablé mucho con ella, la conocí en el Traffic and Biz y hablamos súper poquito, y al final ella pues lo consiguió terminar, acabar. Luego tuvimos reuniones después de felicidad, acogí para administración, para misiones, y al final está dentro del equipo, ¿no? Y ella, yo creo que sí que quería dar ese cambio, quería salir de donde estaba, quería hacer algo nuevo, y creo que está en el puesto perfecto, donde es súper feliz, y que la queremos todo un montón, y lo hace súper bien, ¿no? Así que...
Sí. Pensando un poco ahí lo que decías tú, Isa, de que viniste para una institución, creo que una de las cosas que molan el Lito es la evolución, ¿no? Yo también entré como trafficker, y ahora mira dónde estamos, y un caso de ejemplo es Chris, que entró también para hacer una institución muy rápida para llevar a administración, y ahora es nuestra project manager. Y también me gustaría un poco, desde tu punto de vista, cómo has vivido este cambio, cómo esta evolución de Lito, y tú y la tuya personal.
Bueno, pues es un poco lo que comentaba Vero, que realmente vamos tan rápido que si tú también de alguna manera no corres detrás o delante de la empresa, al final te sales de la carretera, y hay que ir evolucionando, porque lo que decíamos, que un mes es como un año en Hito, y siempre estamos diciendo el lanzamiento del año anterior, y es hace 3 meses que acabamos de terminar
el año pasado fue el de abril.
Exacto. Y bueno, a mí lo que más me sorprende es que, a pesar de ese ritmo que llevamos, todos los que estamos aquí ahora mismo somos exactamente los que empezamos, y nadie ni se ha marchado, ni vamos, que nos va la marcha y nos va bien.
Para parte de un evento así tan grande, con tanta gente y todo esto, la parte de gestión de atención al cliente, al alumno, a la gente que escribe, que comenta en todos los lados todo esto, ¿cuál es el mayor reto, digamos? Incluso gente que comenta los anuncios y todo esto, sí. ¿Cuáles son los retos de
esos 500.000 personas que pueden estar escribiendo?
Exacto, el volumen es que es bestial, es un nivel de comunicación con la gente que es muy complicado gestionarlo de una forma eficaz y en tiempo, porque claro, si alguien te manda un WhatsApp que tiene dudas, que quiere dar el paso, pero tú no estás ahí para responderle, para atenderle y para decirle efectivamente, mira, te estamos planteando algo que pensamos que va a ser bueno para ti, pues al final muchas veces se puede diluir esa primera intención y no ayudamos a la gente. Entonces hay que gestionarlo con un equipo que, como ha pasado en todas las áreas, al principio era yo conmigo misma, y ahora estamos hablando de que para este lanzamiento seguramente tenemos 8, 9, 10 personas en atención al cliente.
A mí me parece eso muy, fíjate, me parece muy interesante la parte esta que dicen, la cultura del equipo de la empresa es aquello que hacen cuando tú no estás mirando, ¿no? Y aquí cobra súper sentido, porque al final, si ¿qué responde cada persona a una duda, que a una crítica, que cómo se responde eso, ¿no? Y hay una cultura de empresa, de negocio, de una misión conjunta, pues cada uno podría soy un ama de casa, ¿me servirá el curso? Pues alguien podría decir, oye, pues mira, ¿no? Yo podría decir sí, sin ningún tipo de dudas. Bueno, no sé, como podría haber diferentes, depende de quién responda, ¿no? Y es una parte fundamental del instituto y de un evento como este. Me parece muy importante.
Formar a la gente cuando entra en los valores de la empresa para que los sepa transmitir, ni más ni menos.
¿Pero qué consejo le darías a alguien que... alguien que tiene que empezar en un online o tiene un negocio para controlar esta parte de atención al cliente? ¿Cómo empezarías?
Pues, a ver, el consejo es sobre todo que sus clientes son su mayor tesoro y los tiene que atender siempre tiene que estar dispuesto a darles una respuesta, a ayudarles, a guiarles. No es una cuestión de venderles, sino de aportarles valor y de ayudarles. Eso creo que es lo más importante.
Sí, nosotros, la verdad es que suena como mucho a marketing, ¿no? Pero el posicionar al cliente en el centro de todo, y nosotros, nuestra misión es el número uno, ayudar a tomar muchas decisiones, sin duda. Eso para la atención al cliente también. Al final, la atención al cliente es una de las cosas que la gente ve como un gasto. Y realmente es como, joder, tengo que poner tres personas, una persona, es un gasto, no está generando dinero.
Marca la diferencia. Ah, sí, hablamos de un caso muy conocido, creo que ayer, hablamos de un caso muy conocido que ha saltado a la prensa, de un caso que también venden cursos, no sé qué, no sé cuánto, ha saltado a la prensa y todo esto, y decíamos de esto, ¿no? Decíamos, es que la idea que tenemos es dónde vamos a estar el año que viene, dentro de 3 o dentro de 5. Es por lo que trabajamos, ¿no? Por dónde vamos a estar dentro de... Y como no hagas las cosas bien en esos detalles, es donde no estás el año que viene, ¿no? Donde no vas a estar.
Estamos trabajando todo el día juntos en Zoom, pero realmente no tenemos un contacto directo, ¿no? Yo digo, Robert dice así, vivimos un poco más cerca, pero yo a Vero o a Chris las veo, no sé, o a David, cada 4 o 6 meses, ahora esta vez más, y la sensación de casi ser, no diría amigos, hermanos, casi, ¿no? De sensación de dar un abrazo,
familia.
Han sido familia.
Son familia.
¿Cómo lo explicáis, no? A mí no me ha pasado en casi ningún otro ámbito el no ver a una persona y sentir como que la conoces completamente, ¿no? ¿Cómo sentís esto y cómo lo explicáis?
A mí es una de las cosas que más me gusta, porque, bueno, al final no nos vemos, pero estamos todo el día viéndonos, aunque sea a través de una cámara. Pero esa falta de contacto físico, al final te ves y vale mucho más, ¿no? Es como... ¡ah! Da muchas más ganas.
Sí, yo creo que es algo atípico y quizá vaya también ligado a lo de que sentimos que cada mes aquí vale como 10, porque yo siento que no os conozco desde hace 2 años, ni 2 años y medio, siento que os conozco desde hace mucho más. Y el nivel de, joder, pasamos momentos muy jodidos juntos y al final quien te apoya es quien está a tu lado, ¿no? Es, en los lanzamientos sufrimos mucho también y al final quien te apoya, pues la persona que está contigo, ¿no? Y eso crea unos lazos y crea unas que no es fácil conseguir en otro sitio.
Ahora sí que la porta huevo. Ahí sufrimos mucho, pasamos putas.
Sí, quiero que saque.
Venga, ¿Cuál ha sido tu peor, el peor momento que has tenido en un lanzamiento?
El peor momento.
El peor momento que has sufrido.
Pues diría que en el último, ¿eh? En el último, de decir, esto se va de madre, ¿sabes? En plan, esto se va de madre porque es que el objetivo es el objetivo y vimos que empezaba a fallar gente en el equipo y era como, es como un engranaje, ¿no? Si fallan dos piezas, es que el resto tienen que apretar. Y para mí fue el peor, el peor.
Pero estaba irreconocible. Saltaban chispas por todos lados alrededor de Vero. Se notaba, se notaba. Que...
cuando no, cuando te sientes acompañado en las cosas, ese es el problema, ¿no? Si te sientes acompañado y que tengas la responsabilidad de, es muy, muy importante.
Pero mira, respondiendo a la pregunta que les hacían antes de esa sensación de familia, yo lo resumiría súper, súper rápido en que yo, ¿por qué estoy aquí? Porque desde el principio he sentido que este era un camino con gran corazón, pero no solamente con gran corazón, sino con un corazón compartido, en donde hay una afinidad entre todos nosotros que va más allá de lo tangible, ¿no? Entonces es inexplicable con palabras, es sensaciones, es como estás donde tienes que estar, aportando la mejor versión de ti para juntos alcanzar un objetivo común, ¿no? Y las palabras sobran, es una sensación muy, muy grata.
Se quedan ganas de abrazarle. ¿Qué vas a decir después de eso? Ahora, como preguntas a Chris, ¿cuál es tu peor momento? Pues dínoslo, Chris, ¿cuál es tu peor momento? ¿Momento crítico?
¿Peor momento? La verdad es que... no sé, he tenido varios. Nada más entrar, que entré justo en mitad del primer lanzamiento, fue un momento duro. Ahí engancharme y decir, madre mía, que se me viene encima.
Responder emails sin estar preparada.
Sí, fue complicado. Y luego en el siguiente lanzamiento también, que pensé que me iba a estallar la cabeza en algún momento porque teníamos un cúmulo de WhatsApp sin responder, que hubo un momento que tenía más de 24 horas de retraso de respuesta y no daba abasto. No había manera de
eliminar.
No bajaba la gente, seguía escribiendo.
Me daba la sensación de que un lanzamiento no es cuestión de tráfico, no es cuestión de ventas, es cuestión de pura ánimo, puro de sensaciones, ¿no? Y quizá los peores momentos han venido cuando nos hemos venido abajo como equipo, ¿no? Pues no está funcionando esto, no está convirtiendo, la gente no está llegando a la landing. O sea, esos momentos en los que a lo mejor no era tan problema, era mirar, pues el lanzamiento tuvimos un 18% y ahora estamos en el 15%. ¿Qué hacemos para solucionarlo? Que desde ahí sería fácil. Venga, vamos a hacer esto. Esto no va a convertir, esto no sé qué, porque al final la realidad es que te juegas todo en muy poco tiempo, ¿no?
Y estás invirtiendo. Invierte mucho, mucho, mucho para jugártelo todo en poco tiempo, ¿no?
Y los peores momentos.
No falle nada técnicamente, no falle nada.
Correcto, sí, eso es. Esos bajones anímicos del equipo, ¿no? De la sensación de que esto se va a mierda y realmente siempre hemos tenido lanzamientos súper exitosos, pero hemos sabido reponernos y los peores momentos han sido esos momentos personales. Pero sí, gente de desbordamiento, de no poder más, y quizás sea los peores momentos para mí, ¿no? La parte personal y ser capaz de. ¿Cómo me guardo la que llevo encima para conseguir que esto vaya para adelante? Y tocando esa parte personal, siempre hemos salido adelante. Y quizás si esa parte personal de ver a la gente sufrir y desesperación, decía, Vero, ¿no? Se nos cae dos personas del equipo porque no pueden llegar a este ritmo. ¿Cómo le digo a Vero? ¿Cómo le aprieto las tuercas a Vero cuando está que no puede más, pero tengo que hacerlo porque si no, no llegamos, ¿no? Y ese es quizás solo espero momentos de lanzamiento.
Claro. Antes de despedirnos, que ya vamos a ir terminando, para terminar con otro aire, ¿no? Porque vamos a cada uno a comentar algo que, alguna historia de alguien, porque si hacemos esto y nos esforzamos y trabajamos más de la media, como todos trabajamos más de la media, también es por una gente, ¿no? Trabajamos para una comunidad, para una gente, para un objetivo, para ser los que más éxito damos del mundo, ¿no? Que esa es nuestra misión. Entonces, ¿por qué no traemos aquí alguna historia de alguien en particular, algún trafficker que me haya tocado el corazón? Alguien en particular que fuera un caso que pues lo tenía más difícil que nadie o tiró la toalla y la recuperó o algo así. ¿Tenéis en mente alguien en particular?
Que me acaba de venir ahora mismo, Eva, que era de la tercera edición, que estuvo con Silvina. Y en el último, como había antes reunión, en la última reunión decía, no sé si puedo, no puedo. Tenía como muchas dudas, lo había hecho muy bien, pero tenía ahí muchas dudas de si iba o no a poder, ¿no? y terminó el máster, no le salían las cosas bien, me llamaba, no, como que no terminaba, ¿no? No encontraba el éxito, ¿no? Y hasta que al final encontró un cliente, o sea, no, yo decía, no tires la toalla, sigue, no te preocupes, sigue. Encontró un cliente, con ese cliente vive fenomenal, es súper feliz porque le va a lo que siempre ha hecho, a lo que le gusta, con una clienta muy, muy buena, que es reconocida a nivel nacional, y es súper contenta, nos ha mandado luego felicitaciones de estar a punto un montón de veces de tirar la toalla, a verla luego los vídeos que me ha mandado y me ha dicho cómo le iba y decir, es que merece la pena todo el empuje que hacemos con los alumnos, los tutores, el equipo de felicidad, las personas que están dentro, que les pedimos venga esto, venga, más contenido, más cosas, ¿no? Y que al final luego pues hay personas que lo tienen más fácil, otras que le cuesta más, pero ella la verdad que me viene mucho a la mente, ¿no? De venga, sigue, porque al final el que la sigue la consigue, ¿no? Pues ahí tenemos muchos ejemplos y vive de tráfico.
Yo, a mí, voy a decir dos. Uno es general y es, yo hace mucho ya de la última graduación por otros temas que no podemos ir en lo personal, pero no olvidaré nunca los abrazos que recibo de gente que no conozco, ¿no? La última graduación, recuerdo que había, yo ya no tenía el contacto directo con muchos alumnos, ¿no? Y doy las clases, pero no hablo personalmente con ellos. Y la sensación de alguien te va a hacerte con esta, decir, gracias Javi, lo que has aportado, que me has ayudado, era como, si yo no te conozco, ¿no? Y casos que les veías casi emocionados, llorando de la transformación, ¿no? Y también, y sí recuerdo de tal casos personales, recuerdo sobre todo a no me acuerdo ni el nombre, fíjate, una persona de México que justo acababa de cerrar su empresa, acababa de vender su empresa, y eso me decía, Javi, yo lo único que quiero es que no me timas, que esto no sea un engaño, ¿no? Y recuerdo al final cuando pasó el máster y le iba muy bien, y lo recordábamos aquella vez, y además, Robert, soy fan tuyo, me decía,
sí, el máster, sí, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo de esto.
Que decía, yo te voy a comprar decía... cualquier cosa que me saques, pero por favor...
Sí, no, que sigamos manteniendo el contacto. Me pedía que siguiéramos manteniendo el contacto. Decía, porque tú sé franco conmigo. Si todo lo que saques te lo voy a comprar. Que saques lo que saques, el producto que saques yo te lo voy a comprar. No te preocupes, no sé qué. Y sí, recuerdo.
Recuerdo esa entrevista. Bueno, perdón, me enrollo, pero me acuerdo también la entrevista de Ramón, que era mi primera entrevista con alguien de Perú, y era como lo que significa para un peruano en diferencia, y él lo tuvo claro, apostó por ello, y para mí es, y quizás el caso más de más éxito en Latinoamérica, y fue el primero que entró y le hice la entrevista, y igual, ¿no? Con muchas dudas, esto funciona aquí, es que yo no sé, y luego ha sido pues un auténtico torpedo, ¿no? Y se lo recuerdo también a Ramón con mucho cariño, de ser las primeras entrevistas de las misiones. David, que tiene mucho contacto cercano.
Pues bueno, hay historia muchísimas. La que más me viene así rápidamente es el caso de Braulio, que quizás es uno de los más potentes, ¿no? Alguien que llegó aquí con una mano delante y otra detrás, y de repente a los 2-3 meses, sin haber tenido ni siquiera un ordenador, estaba consiguiendo resultados increíbles. Y me acuerdo la frase mítica que nos dijo en la graduación, ¿no? De que el máster era más rápido que inmigración. Había conseguido tener clientes en España antes que sus papeles porque el máster era más rápido que inmigración. Fue, a mí me hizo llorar en la graduación. Y bueno, que más que concentrarme en uno concreto, me gustaría comentar muy por encima la historia de los míticos Sherpas, ¿no? Que fueron como mis primeros polluelos y los que me hicieron sentir esa gran responsabilidad enorme, porque claro, una vez que terminamos la primera semana Trafficker, al día siguiente, no es que me vino un bajón, pero empecé a sentir como un peso sobre mis espaldas de responsabilidad de, vale, ahora tenemos que cumplir lo que les hemos prometido, ¿no? ¿Estaremos en la capacidad de hacerlo? Porque no lo teníamos claro, ¿no? En aquel entonces. Y la verdad que a día de hoy, 2 años después, me sigo reuniendo casi mes sí, mes también con ellos, y la historia de transformación de esas 25 personas es increíble. Somos una familia. O sea, desde el primer día del máster nos unimos de tal manera que ha sido una conexión para toda la vida ahora. Somos más que alumno, profesor, amigo, familia. Y menos que más, todos siguen a día de hoy trabajando con campañas de tráfico. O sea que
Y han pasado ya...
Y han pasado dos años.
Dos años.
Sí, sí, sí. Todavía seguimos whatsappeando. Hasta ayer estábamos preguntando qué pasaba en Facebook con optimizaciones, con campañas. Y estamos ahí todavía con ello.
Yo... A ver, a mí muchos casos, yo creo. Pero me emociona especialmente. Y además es una cosa que es curiosa también de vivir. Porque... te das cuenta que sientes lo que haces cuando de repente sales de ti, te observas, como cuando estoy viendo, por ejemplo, los 7 días de realidad paralela, los vídeos de Instagram, ¿no? Lo veo y digo, a ver qué tenemos este viernes, ¿no? Y lo veo, y al verlo, me observo mi cara, ¿no? Y normalmente o estoy riéndome, o estoy no sé qué, como, ah, qué guay, ¿no? Como conectado con la emoción de la gente. Y para mí, emocional, hay muchos, muchos casos, pero yo diría... Los casos de Latinoamérica, sobre todo el último grupo de Latinoamérica que vino a Madrid y tuvimos una cena, y todas las personas que estuviste en esa cena,
sí, sí,
que me hicieron cada uno de ellos un regalo de su país, no sé qué, las cosas que me trasladaban, cartas internas que me escribieron, cartas que recibo escritas a mano, ¿no? Que son muy emocionantes, de gente que les hemos cambiado la vida y todo esto. Y especialmente también cuando me mandan un vídeo en el que sale el hijo o la hija del trafficker hablando. Eso también, de vez en cuando me llegan algunos de estos que me etiquetan y dicen, mi papá es trafficker, no sé qué, gracias Robert, no sé nada. Ahí en esos momentos es muy, muy emocionante, ¿no? Pero la verdad es que, joder, si te das cuenta, somos unos privilegiados, porque al menos a mí me escribe por Instagram privado decenas y decenas y decenas y decenas de personas que dicen que les hemos cambiado la vida, y es un privilegio. Si no te emocionas, no estás aquí.
Cuando hiciste la pregunta, la primera imagen que me vino a la cabeza fue el caso de Marta Moreno, ¿vale?
Sí.
Porque al final yo hacía el seguimiento de los casos de éxito, escribía los guiones, y recuerdo ese con especial ilusión, justo por lo que has dicho tú, porque cuando lo recibí lo vi, ¿sabes? De esto que dices, estoy sonriendo, y luego fui a la graduación y se me colgaba del cuello todo el rato. Yo decía, ¿cómo puede ser una persona que no me conoce, ¿sabes? Que se esté colgada de mi cuello todo el rato, ¿sabes? Es como súper... No sé,
o esto que pasa también en los eventos y en cuando nos juntamos y todo eso, que ves que la gente te toca y deja la mano como tocándote, ¿no? Porque te quiere tocar, de verdad, ¿sabes? Te deja así, te toca y dice, esta persona me está tocando, ¿sabes? No sin maldad, ¿no? Pero bueno. Que lo dejamos aquí, si os parece. El día 7 del 9 del 2020 va a ser el primer vídeo de la Semana Trafficker. Todo el evento del que estamos hablando aquí en este podcast, más de 500.000 personas, más de, seguro, 70 personas trabajando en el propio evento. Una semana de formación, seguramente si ya estás en nuestra lista de contactos y en nuestra lista de suscriptores de hace tiempo, seguro que lo conoces. Pero si no, vas a recibir noticias nuestras, seguro, de cómo reservar tu plaza, venirte, unirte y vivir esta experiencia que va a ser increíble. Así que muy dentro de poco vamos a anunciar cómo apuntarte a esta semana de prácticas. Así que, chicos, chicas, nada. Nada más, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuál será el siguiente paso del instituto? ¿No sabes?
¿Sabes?
Es como...
Comer.
No, o sea, sí, de momento vas a comer. Venga, muchas gracias.
Chao, chao.
Chao. Adiós.